ocurrido recientemente en su vecindario, aquí como a 3 cuadras de mi casa. El hijo le quitó la vida a la madre y se ahorcó. El problema es que la persona se ve sin poder ayudar en su casa, en su hogar. Esta realidad contrasta con recientes declaraciones del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, citadas por el medio oficialista Cuba Debate. El mandatario señaló que la falta de sensibilidad en el enfoque de la vulnerabilidad es muy cuestionable, y expresó que la revolución no puede dejar a nadie atrás. Sobre las consecuencias que sufren los más desprotegidos ante la aguda crisis económica y social que vive la isla, la socióloga cubana Teresa Díaz afirmó que lo que sucede en Cuba hoy puede aplicarse a un genocidio. La residente en Arizona dijo a Martín Noticias que 1% significativo de la población cubana se ve desamparado ante las enfermedades, el hambre, la represión, la falta de viviendas, de medicinas y de atención de todo tipo. La socióloga concluyó que lo que está sucediendo en Cuba es una matanza, es una masacre, es muy cruel. Todo tiene que cambiar en nuestro país ya. El 89% de las familias cubanas viven en condiciones de extrema pobreza, afirmó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Martín Noticias en Radio Martí.
Niegan libertad condicional a presa del 11J en Cuba por no participar en actividades políticas. Las autoridades cubanas negaron la libertad condicional a la presa política Saylin Navarro justo cuando cumplió la mitad de su condena, el plazo establecido para obtener ese beneficio. Ella fue llamada a la dirección del penal y le comunicaron que está denegada por 1 año para la libertad condicional. Ya esto se lo habían hecho en otras ocasiones que le habían denegado la mínima, el cambio de régimen, denunció su madre Sonia Álvarez Campillo, en conversación con Martín Noticias. Navarro, de 39 años, fue condenada a 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Perico, Matanzas. Según Álvarez Campillo, la directora de la prisión de mujeres La Bellotex, Marta Cristina Hernández Bacallao, impidió por al menos 1 año que su hija disfrute del beneficio que le permitiría cumplir el resto de su sentencia fuera de la cárcel, aunque bajo ciertas condiciones. La jefa le dijo que ella no califica para la libertad condicional porque no participa en ninguna de las actividades políticas que se hacen en el penal, relató. A menudo, Cuba rechaza otorgar los beneficios carcelarios, entre ellos la libertad condicional, a los presos políticos, argumentando que su conducta es una amenaza a la estabilidad social o a la moral socialista. La legislación cubana instituye que el régimen de progresión penitenciario, así como la libertad condicional, los otorga el Tribunal de Ejecución, con el visto bueno de los mandos del Ministerio del Interior, del que forman parte los penales, que son los que determinan, en la práctica, quienes progresan y quienes no, han coincidido abogados independientes en declaraciones a nuestro medio. Las negativas son parte de un patrón de represión que incluye la desaprobación de libertad condicional, el cambio de régimen y el traslado a centros alejados de sus hogares para dificultar el contacto con sus familiares. Aunque unos pocos manifestantes del 11 de julio sí han sido beneficiados con la libertad condicional, los funcionarios judiciales han negado a la mayoría de los condenados por su participación en las históricas protestas los beneficios estipulados por las leyes cubanas para los reclusos, han denunciado sus familiares.
Martí Noticias en Radio Martí.
El caso de Nando Obedece. Represión contra el arte y activismo en Cuba. Según observadores, el Tribunal Provincial de La Habana celebrará el martes 25 de noviembre el juicio contra el rapero y plástico Fernando Almenares Rivera, al que la Fiscalía solicita 6 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Yo espero que se den cuenta y traten de erradicar los errores que ellos están cometiendo con Fernando, dijo a Martín Noticias, su madre, Eva Rivera, argumentando que el régimen construye el caso mediante pruebas falsas. Fernando es inocente y eso el mundo entero lo sabe. Hace falta que ellos no cometan la injusticia de condenarlo sin tener prueba ninguna. Pero bueno, del gobierno este, yo espero cualquier cosa. Déjame decirte que estoy hablando contigo, pero me estoy muriendo de miedo porque no sé lo que pueda pasar. El artista conocido como Nando Obedece fue apresado el 31 de diciembre de 2024 en su domicilio de La Lisa en La Habana, llevado al cuartel general de la policía política por más de un mes, y luego recluido en la prisión mixta para enfermos de VIH-Sida Cuba-Panamá, en Guines, Mayabeque. En sus conclusiones provisionales, a las que Martín Noticias tuvo acceso, el órgano acusador inculpó a Nando Bedece por mantener relaciones con la organización contrarrevolucionaria Cuba Primero, radicada en territorio de los Estados Unidos. En fecha no precisada, recibió órdenes del ciudadano Armando Labrador Coro, miembro activo y presidente de Cuba Primero, para que pintara en fragmentos de tela de color blanco frases antigubernamentales y contra el sistema comunista cubano y los colocara en lugares donde pudieran ser vistas por transeúntes con el propósito de alterar la tranquilidad ciudadana e incitar disturbios, sostiene el documento del Ministerio Público. Rivera asegura que los investigadores penales no obtuvieron pruebas y entonces las inventaron. Antes de su arresto, Nando desarrollaba una sustancial labor social y comunitaria y encabezaba el proyecto Arte Prohibido, que denunciaba la censura de las autoridades cubanas y su impacto en las comunidades más vulnerables. Al momento de su detención, el Observatorio de Derechos Culturales, ODC, enfatizó: el poder político ha ido contra el movimiento underground cubano y los que no están presos están exiliados. Nando es uno de los pocos que están en Cuba, haciendo lo que puede y ahora han ido contra él y se pueden ensañar contra él, a modo de castigo ejemplarizante.
Martí Noticias en Radio Martí.
El pronóstico no es bueno. Especialista explica riesgos de infecciones combinadas con virus que circulan en Cuba, la crisis epidemiológica en Cuba por la circulación simultánea de dengue, chikungunya, Zika y Oropouche podría prolongarse indefinidamente debido al colapso ambiental, la falta de fumigación y el incremento de la infestación del mosquito Aedes aegypti, advirtió la doctora Dadilia Garcés, profesora del Miami-Dade College, en una entrevista reciente con Martí Noticias. Mientras el mosquito siga proliferando, habrá varios virus circulando al mismo tiempo. El pronóstico no es bueno, afirmó. La experta explicó que las condiciones ambientales y de infraestructura en la isla favorecen una transmisión sostenida que podría extenderse durante meses o incluso años. Garcés destacó que la proliferación del mosquito se ve impulsada por fallas estructurales que afectan a la población cubana en su vida cotidiana. No hay una buena recogida de basura, el servicio de agua es deficiente y la gente debe almacenar agua en envases. La electricidad es inestable y las personas tienen que vivir con puertas y ventanas abiertas, dijo. Según la doctora, esa combinación permite que el mosquito conviva con la población, generando una cadena epidemiológica difícil de frenar. Mientras más personas enfermas existan, más probabilidad hay de que un mosquito las pique y continúe la transmisión. Es una cascada que va a seguir, señaló. La especialista explicó que la simultaneidad del virus complica aún más la situación. En el caso del chikungunya, puedes pensar que te recuperaste y el virus resurge dentro del cuerpo a los 21 días, enfermándote de nuevo sin necesidad de una nueva picadura. Además, alertó sobre la posibilidad de infecciones combinadas. Una misma persona puede tener varios virus a la vez, lo cual complica más el cuadro clínico. Garcés subrayó que en el dengue no existe inmunidad duradera y que múltiples reinfecciones pueden desembocar en dengue hemorrágico. Cada vez que te pica un mosquito, tienes una alta probabilidad de enfermar de nuevo, dijo. Esta semana el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, reconoció en la televisión estatal 30.726 casos entre confirmados y sospechosos de chikungunya. Según el balance oficial, 2.216 pacientes están hospitalizados, mientras miles permanecen en sus viviendas bajo vigilancia médica. Las salas de cuidados intensivos mostraron un deterioro marcado en 24 horas. 81 pacientes se encuentran ingresados, 21 más que el día anterior. Entre ellos, 61 graves, incluidos 48 menores de 18 años, y otros 20 evolucionan de manera crítica, 18 de ellos niños. Durán reconoció que la situación vectorial sigue siendo compleja y que los niveles de infestación del mosquito se mantienen altos. Las cifras, dijo, reflejan un avance alarmante del brote. Garcés recalcó que la salida de la crisis depende de acciones ambientales que hoy no existen en Cuba: fumigación, recolección de basura, acceso a mosquiteros y repelentes, y eliminación de depósitos de agua. Sin estas medidas, dijo, el avance del brote es inevitable. En un clima tropical, sin fumigación ni gestión de residuos, el brote no se va a detener, señaló. Añadió que zonas del oriente cubano quedaron particularmente vulnerables tras el impacto de la tormenta Melissa, que dejó daños estructurales y facilitó aún más la reproducción del mosquito. Consultada sobre el futuro de la crisis, la doctora fue tajante. Todo indica que la transmisión sostenida va a continuar. El pronóstico no es bueno. La especialista comparó la situación cubana con brotes en zonas selváticas de Sudamérica, donde la fumigación masiva ayuda a frenar los contagios. La doctora Garcés insistió en que lo más importante en los pacientes infectados es controlar la fiebre y el dolor articular hasta que el sistema inmune elimine el virus. Y recordó que lo que debe usarse en esos casos es paracetamol.
Martí Noticias en Radio Martí.
¿Por qué el chikungunya podría convertirse en un problema de salud mayor en Cuba? El chikungunya, una enfermedad considerada benigna, podría convertirse a largo plazo en Cuba en un problema de salud mayor debido a las complicaciones crónicas como el dolor articular persistente, la posibilidad de que agrave enfermedades preexistentes y el riesgo para poblaciones vulnerables. Aquí tenemos que tener en cuenta las condiciones socioeconómicas porque el chikungunya en sí puede causar cuadros graves en personas vulnerables y estamos hablando de un país que, según los reportes del OCDH, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, tiene un 89% de personas en extrema pobreza y vivir en extrema pobreza te hace vulnerable, no solo es la edad ni las enfermedades concomitantes, indicó, en conversación con Martí Noticias la doctora Daily Coro, diplomada en urgencia y emergencia médica. El chikungunya va a producir artralgias debilitantes que pueden durar meses o años. Una persona vulnerable, que ahora está enferma con astralgia debilitante, la va a afectar mucho su calidad de vida y, en sistemas sanitarios saturados, un virus que es benigno puede convertirse en un problema mayor por falta de capacidad para manejar complicaciones. Así que es poco letal el chikungunya en sí, pero es, potencialmente, discapacitante, o sea, no es el principal problema, pero sí se puede convertir en un gran problema para la población. El virus puede ser más grave en grupos de adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con otras enfermedades crónicas, comorbilidades, pudiendo incluso contribuir a la muerte en estos casos. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, afirmó que, por el número de casos y por sus síntomas, esta enfermedad es el principal problema de salud en la isla en la actualidad. El chikungunya no creo que sea el principal problema sanitario en Cuba. Cuba nunca va a hablar de los principales problemas porque sería borrar la imagen de gran capacidad del sistema de salud, subrayó la Galena, asentada en España. El manejo de brotes recurrentes representa un desafío continuo y una sobrecarga del sistema de salud cubano, al que muchos catalogan como colapsado. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, aseguró a la agencia EFE que, de acuerdo a la incidencia acumulada de chikungunya en Cuba, con 183.43 casos por cada 100.000 habitantes, se trata de la mayor en todas las Américas en este año, por encima de Brasil, 112.07, y de los promedios del Caribe, 43.53, y de todo el continente, 26.00. Las autoridades de salud cubana admitieron, este miércoles, que las 47.125 personas que se encuentran ingresadas con síntomas de dengue o chikungunya, no representa el número real de infectados, porque muchas personas no acuden a los centros médicos. No obstante, la cifra es más del doble de las que había reconocido el gobierno que, la semana pasada, ya calificó el brote de esta arbovirosis como una epidemia que se extiende a lo largo y ancho de la isla. No puedo decir con certeza que la proporción de personas que no acuden al médico es mayor que la reportada. Probablemente sí, probablemente lo sea porque de hecho estas enfermedades, según las instituciones de salud, muestran que un porciento muy elevado, hablan de que más de un 40% de los casos de dengue, no se notifican, apuntó Coro, miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Cuba comparte características con países donde el subregistro es elevado, con la limitación de reactivos, la atención primaria sobrecargada y que la vigilancia es clínica más que una vigilancia de laboratorio. Mi apreciación es que, conociendo Cuba, conociendo el sistema y las condiciones del Sistema Nacional de Salud actual, hay muchos casos que no se reportan porque además a esto sumamos la represión de un gobierno hacia los profesionales sanitarios, recalcó. Las personas a menudo evitan ir al médico argumentando que la visita al médico resulta inútil porque los centros de salud carecen de los recursos necesarios para diagnosticar o tratar eficazmente sus dolencias. Primero tienen que someterse a largas colas, esperas prolongadas, los servicios saturados y cuando pueden llegar al facultativo, ya sea en consultorios, policlínicos u hospitales no le van a ofrecer un diagnóstico confirmatorio ni un tratamiento específico, detalló la profesional de la salud. El país no cuenta con suficientes tests para confirmar la presencia del virus en cada paciente y en la mayor parte de los casos define la arbovirosis por los síntomas. Al respecto, la especialista precisó que cuando los enfermos asisten a los centros de asistencia, no les hacen exámenes complementarios y no pueden acceder a los tratamientos que les recomiendan los médicos, porque en las redes de farmacias nacionales no hay medicamentos para tratarlos, no hay reactivos para diagnosticarlos. Muchas personas acuden a comprar los fármacos para aliviar los síntomas en el mercado negro, que esto tiene muchísimo riesgo, pues no se debería comprar un fármaco a una institución que no esté regulada para esto, pero las personas no tienen opción, señaló. Durán añadió que, por chikungunya, 126 personas están hospitalizadas como graves, críticos o en terapia intensiva, actualmente, y que 19 menores de edad están en terapia intensiva, en estado crítico por complicaciones ligadas a esta enfermedad. En este sentido, la doctora Coro cree que los hospitales cubanos, en la actualidad, tienen una capacidad muy limitada como para que ellos se planteen ingresar a los enfermos por los arbovirus, a no ser los que sí tengan un riesgo real para su vida. Sabemos que la higiene de estos centros no es la adecuada. En muchos de los hospitales en los que trabajé existían aguas estancadas que estimulaban el desarrollo de los vectores, las zonas verdes estaban llenas de maleza, todas las condiciones estaban dadas para que los vectores que transmiten estas enfermedades se desarrollen dentro del mismo hospital. Ahora imagínense, poner a los pacientes con estas enfermedades, hay muchas posibilidades de que la enfermedad se multiplique. En la actualidad estamos viendo también muchos vertederos muy cerca de los centros de salud, lo que hace que los vectores potencien su desarrollo. También los recursos diagnósticos y terapéuticos son muy restringidos. En un país donde los pacientes tienen que llevar hasta la bránula para que le pongan una hidratación, donde no hay ni siquiera un tramo de venoclisis para poner un clorosodio, no sé para qué van a ingresar, a no ser que corra un riesgo importante para la vida del paciente. Mi experiencia también en el manejo del dengue es que los protocolos no eran objetivos con la realidad del sistema de salud. Conocí casos que llegaron a tener complicaciones severas por la ineficiencia de estos protocolos, puntualizó la doctora. Estas y otras informaciones al regreso de la pausa.
En breve regresamos con más de Martí Noticias en Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias en Radio Martí. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital, martinoticias.com. El audio de este programa ha sido generado con una voz de inteligencia artificial de la plataforma Trinity Audio. Pero el contenido es de Martí Noticias. Verdadero, verificado y completamente confiable.
Continuamos con las informaciones más destacadas de nuestro portal digital, martinoticias.com. Cubana describe el avance del virus en Camagüey. Esto está feo. La propagación del chikungunya y otras arbovirosis en Camagüey está generando un caos en la provincia, en medio de una crisis sanitaria agravada por los apagones, hospitales saturados y la escasez de medicamentos y productos de primera necesidad. Todo el mundo lo ha cogido, dijo a Martí Noticias la periodista independiente Inalquis Rodríguez, quien lleva casi un mes enfermo. Pasé una semana muy mal en la que no podía ni levantarme ni hacer nada. De pronto me puse bien y de pronto volvió todo aquello para atrás. Dolores en los dedos, las manos inflamadas, los pies inflamados. Camino que parezco una loca, un robot. Los dolores son espantosos, precisó. La periodista aseguró que a pesar del malestar, la mayoría de las personas se ven obligadas a salir a la calle, hay que buscar la comida. Según relata, la percepción general es que el contagio es masivo. Las pocas veces que he podido salir, La gente te para sin conocerte a conversar sobre eso. Es casi peor que el COVID. Rodríguez critica que las acciones estatales llegaran tan tarde. Ahora fue que empezaron a fumigar, con el humo ese que inunda todas las calles y las casas, una bola de humo que yo creo que al final no resuelve nada. Es mortal para los niños, para las personas alérgicas. Mi hija es alérgica y ese humo es fatal. También denuncia que solo después de que se contaminó medio país y Camagüey entero, se acordaron de fumigar y recoger las basuras. Su hija también enfermó recientemente. Cogió el virus hace una semana aproximadamente, una fiebre, malestar que no podía ni levantarse ni comer, relató. No la llevó al hospital porque, asegura, no hay medicamentos, las colas son inmensas. Esto es increíble. Aunque la menor tuvo una aparente mejoría, de ayer para acá le volvió a salir un rash. Una picazón desesperante. Hoy amaneció un poquito mejor, pero esto es una locura. El testimonio de Camagüey se inscribe en un contexto nacional alarmante. Las autoridades sanitarias reconocen que actualmente permanecen ingresados en el país 47.125 pacientes con síndrome febril inespecífico, muchos de ellos con síntomas compatibles con dengue o chikungunya. Y admiten que esa cifra no refleja la totalidad de los contagios porque numerosos enfermos no acuden a los servicios médicos. En apenas un día se reportaron 3.226 nuevos casos. El director nacional de epidemiología, Francisco Durán, ha señalado que el principal problema es el chikungunya porque la sintomatología que produce es extremadamente dolorosa. Y ha confirmado que decenas de personas, incluidos menores de edad, se encuentran en estado grave o crítico en salas de terapia intensiva. El avance del virus y las condiciones del sistema de salud cubano han encendido las alarmas fuera de la isla. La Cancillería de México emitió una advertencia sobre la compleja situación sanitaria derivada de la transmisión de dengue, Zika, chikungunya y oropuche. En Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, mantiene a Cuba en un nivel elevado de alerta por el brote de chikungunya.
Martí Noticias en Radio Martí.
Crisis en funerarias y cementerios. Cubanos denuncian precios cada vez más altos para despedir a sus seres queridos. Los cementerios y funerarias en Cuba están al punto del colapso, según denuncias en redes sociales y testimonios recogidos por Martí Noticias de personas que han perdido a sus seres queridos en las últimas semanas. No hay espacio para poner los muertos, dice una cubana en un video que circula en redes sociales que muestra un cementerio en la ciudad de Camagüey. La falta de ataúdes, transporte y combustible ha empeorado el panorama de un sector donde la corrupción se dispara. Los precios de los servicios fúnebres en el mercado informal son cada vez más altos. Hace apenas unos días, el oficialismo informó de una red de trabajadores del cementerio camagüeyano, acusados de cobrar ilegalmente por asignar espacios en bóvedas durante inhumaciones. En medio del colapso sanitario por la coincidencia de varios virus en el país, familiares de fallecidos aseguran que deben esperar horas, e incluso días, para velar a un muerto. Alquilan los cristales de los féretros, y si no pagas, no te ponen nada. Todo es corrupción, dijo una cubana identificada como Yolanda Medina en redes sociales. Cubanos denuncian también sobornos, demoras prolongadas, falta de recursos básicos y un deterioro generalizado no solo en Camagüey, sino en el resto del país. Aquí en Granma en ocasiones no hay carros fúnebres y hay que llevarlo en lo que aparezca, relató un residente en una publicación en Facebook de Martí Noticias sobre el tema. Otro ciudadano afirmó que los servicios son pésimos. Y describió situaciones en las que, a los cadáveres a veces no se pueden ni velar, por falta de transporte. Si por casualidad hay un carro fúnebre, la mayoría de las veces hay que hacer el entierro en el momento y, si no, en algún camión o vehículo que un familiar o amigo te brinde. Los testimonios señalan que la corrupción es parte estructural del proceso funerario. Según Carl Martínez, una bóveda en el cementerio puede costar hasta 30.000 pesos y un nicho 15.000, por la izquierda. Martínez añadió que incluso para exhumaciones se exige una gratificación de 5.000 pesos para limpiar el cadáver, y que en los crematorios las carencias son mayores. No hay carro para transportar al fallecido, tienes que pagar para que lo lleven. En el crematorio no hay petróleo ni gas, así que debes comprar 20 litros y además pagar por la incineración. Ya ni con dignidad uno se puede morir en este país.
Martí Noticias en Radio Martí.
La Habana manifiesta decepción ante inminente cierre de embajada belga en Cuba. Bélgica anunció el 15 de noviembre el cierre de su embajada en La Habana, como parte de una importante reestructuración de su red diplomática global. Esta decisión afecta a 8 misiones en todo el mundo, incluida la de Cuba, y se implementará gradualmente entre 2026 y 2027. En todo el continente americano, estamos presentes en los centros económicos más influyentes de Estados Unidos, Centroamérica y Latinoamérica. Los nuevos desafíos, incluida la lucha contra el crimen organizado internacional, nos exigen fortalecer nuestras capacidades en Panamá y Chile. Sin embargo, nuestra embajada en La Habana permanecerá cerrada. La asistencia consular a los turistas belgas en la región del Caribe se prestará desde Ciudad de Panamá, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Bélgica. El ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, citó restricciones presupuestarias y el aumento de los costes de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. El régimen de La Habana reaccionó con disgusto al anuncio del inminente cierre de la sede diplomática, una noticia que recibió con sorpresa y decepción. Dicha decisión no se corresponde con las históricas y positivas relaciones existentes entre ambos países, mantenidas de manera ininterrumpida durante más de 120 años, durante los cuales ambas naciones han consolidado estrechos vínculos culturales, académicos, científico-técnicos, consulares, económicos y de cooperación, sustentados en un diálogo respetuoso, que ha trascendido el ámbito bilateral y ha contribuido al fortalecimiento de la relación entre Cuba y la Unión Europea, escribió la Embajada de Cuba en el Reino de Bélgica. Bruselas dijo que tuvo en cuenta la reasignación global de recursos, el valor estratégico, el volumen y potencial de crecimiento del comercio bilateral y la inversión, el número de ciudadanos belgas registrados y carga de trabajo consular en ese país y la situación de seguridad y costes operativos, entre otros. Esta iniciativa responde únicamente al deseo de una redistribución estratégica. Esto no supone en absoluto el fin de nuestras relaciones diplomáticas con estos países. No estaremos ausentes de estos países, estaremos presentes de otras maneras y garantizaremos que la calidad de los servicios ofrecidos a los belgas no se vea afectada, dijo el ministro de Asuntos Exteriores belga. Meses atrás, los holandeses anunciaron una medida similar con su representación diplomática en Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Caspar Veldkamp, en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes de su país, el 17 de abril, sugirió el cierre de la embajada holandesa en Cuba por recortes presupuestarios. En ese caso, el cierre de la sede diplomática en La Habana formaba parte de una lista de recortes del 10% previstos para embajadas, consulados generales y representaciones del Reino de los Países Bajos en el extranjero.
Martí Noticias en Radio Martí.
Reportan drástica caída en envíos de combustible a Cuba desde Venezuela y México en 2025. Los envíos de crudo y combustibles desde México y Venezuela se redujeron drásticamente en los primeros 10 meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos marítimos y documentos citados por Reuters. Según el reporte, los despachos desde México cayeron un 73%, mientras que los provenientes de Venezuela disminuyeron cerca de un 15%. Afectando especialmente el suministro de fuel oil para la generación de energía. En total, las importaciones cubanas de crudo y derivados bajaron un 35%, unos 45.400 barriles diarios, frente a los 69.400 del mismo periodo de 2024, precisó Reuters. Las restricciones de producción tanto en México como en Venezuela, y la falta de capacidad de pago de Cuba, han agravado la situación, añadió. Reuters señala que Rusia apenas ha enviado un par de cargamentos este año, y que las dificultades para transportar petróleo desde Venezuela y México también han limitado los flujos. La escasez de combustible, el deterioro de la infraestructura y los recientes daños causados por el huracán Melissa en el oriente de la isla complican el panorama electroenergético. El miércoles, el servicio sufrió afectaciones durante las 24 horas del día, informó la estatal Unión Eléctrica, UNE. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1.964 megawatts, a las 6:10 de la mañana de la tarde, señaló. Este jueves, varias plantas se encontraban desconectadas por averías, entre ellas la unidad 2 de la central termoeléctrica Felton, en Holguín, y las unidades 3, 5 y 6 de la Renté, en Santiago de Cuba. Otras se reportaron fuera de servicio por mantenimiento, incluidas la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara de Santa Cruz del Norte, Mayabeque, la Unidad 4 de la de Cienfuegos y la planta de tratamiento de gas de Puerto Escondido. También se encontraban desconectadas 91 centrales de generación distribuida por carencia de combustible, para una afectación total de 927 megavatios. En La Habana, los cortes superan las 9 horas diarias, mientras que en algunas localidades del interior del país la electricidad solo está disponible entre 2 y 4 horas al día, afectando la vida cotidiana de la población. Vengan a Cienfuegos para que organicen este desastre. Hay circuitos desprotegidos con más de 40 horas afectados, mientras otros son intocables. Revisen eso, que Cienfuegos necesita ya un cambio de dirección, porque no son capaces de hacer programación ni rotación, se quejó en el post de La Una en Facebook la usuaria Teresa Medina.
Martí Noticias en Radio Martí.
Los cubanos son el tercer mayor grupo latino en Estados Unidos. Su presencia en los 50 estados, con 2.9 millones de habitantes, los cubanos constituyen el tercer mayor grupo de latinos en Estados Unidos, según datos de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos revisados esta semana por CNN. Como era de esperarse, los de la mayor de las Antillas son el principal grupo de latinos en Florida, con 1.8 millones, aunque también tienen presencia importante en los 50 estados de la Unión Americana. Según el censo, Florida es el tercer estado con mayor población hispana, con 6.707.533, solo superado por California, 16.069.215, y Texas, 12.602.294. La segunda mayor población de cubanos se concentra en Texas, con 231.705, aunque en ese territorio ocupan el quinto lugar entre todos los latinos. Los cubanos se han movido en los últimos años también hacia Nevada y Kentucky, donde hoy constituyen el segundo mayor grupo hispano, con 52.022 y 41.426, respectivamente. En Arizona, 38.499, Michigan, 22.155, Luisiana, 21.498, Nebraska, 16.189, y Nuevo México, 7.756, los cubanos son la tercera mayor agrupación latina. Solamente en Wyoming, Utah, Rhode Island y en Dakota del Norte y del Sur, los cubanos no figuran entre los 10 primeros grupos en cuanto a la demografía hispana. Hasta en los remotos Alaska y Hawái se reporta presencia cubana, con pequeñas comunidades de 1.137 y 2.868 habitantes, respectivamente. Los datos de la Oficina del Censo revelaron que una de cada 5 personas en Estados Unidos es de origen latino, con una cifra global de hispanos que ya supera los 68 millones, con los mexicanos a la cabeza, quienes constituyen, con 38.9 millones, el 57% de todos. En segundo lugar están los puertorriqueños, con 6.1 millones, delante de los cubanos, mientras que los salvadoreños, 2.7 millones, y los dominicanos con 2.5 millones, completan las 5 mayores comunidades latinas en Estados Unidos.
Martí Noticias en Radio Martí.
CIDH otorga medidas cautelares en favor de opositores venezolanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó esta semana medidas cautelares en beneficio de los venezolanos Macario Bonifacio González Arias, Enrique Octavio Márquez Pérez, Meris Torres de Sequea y Ana Soris Gutiérrez Torres. La entidad regional alerta que estas personas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia y que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela. González Arias, exalcalde de Barquisimeto vinculado al partido Voluntad Popular, está desaparecido desde el 12 de septiembre de 2025. La familia del exdiputado de 73 años ha denunciado hostigamiento por parte de funcionarios, incluyendo presencia de vehículos cerca del colegio de su nieta y del domicilio familiar. Márquez Pérez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, 2021 a 2023, diputado y candidato. detalla el reporte. UCC refagrega que las autoridades también detienen habitualmente a miembros del grupo de las Damas de Blanco para impedir que asistan a misa. Además, en julio de 2025, un babalao fue citado a una unidad policial, donde un agente le exigió que pusiera fin a las celebraciones religiosas que se estaban llevando a cabo en su casa y le advirtió que la próxima celebración de ritos resultaría en el arresto de los participantes. En Cuba, los funcionarios de seguridad del Estado visitan con frecuencia iglesias católicas y protestantes y vigilan los hogares para intimidar a los feligreses y a los líderes, subraya la comisión. El informe indica que, en 2025, los líderes religiosos seguían corriendo un alto riesgo de represalias por sus supuestos vínculos con la oposición política, incluyendo detenciones arbitrarias, y pone como ejemplo el caso de Loreto Hernández García y su esposa, Donaida Pérez Paseiro, actualmente detenidos en Cuba. La comisión menciona que ambos líderes de la Asociación de Yorubas Libres fueron detenidos originalmente en 2021, en medio de la represión gubernamental contra las protestas pacíficas que sacudieron la isla en julio de ese año. Paseiro fue encarcelada nuevamente en junio de 2025, tras haber sido liberada en enero junto con cientos de otros presos en virtud de un acuerdo mediado por el Vaticano. El reporte sobre la violación a la libertad religiosa en Cuba, Venezuela y Nicaragua dice que los tres países cuentan con leyes que otorgan al gobierno una amplia influencia sobre la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. Además del registro obligatorio para las organizaciones religiosas en Cuba, recibir financiación de organizaciones extranjeras o financiar actividades consideradas contra el Estado conlleva una pena de hasta 10 años. De este modo, el gobierno puede aumentar arbitrariamente la aplicación de la ley en función de la amenaza percibida que represente una iglesia o sus fieles, señala. Añade que Cuba y Nicaragua manipulan el estatus de las entidades religiosas para marginar a los grupos desfavorecidos. En Cuba, el Ministerio de Justicia, donde se encuentra la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, ORA, deniega o ignora arbitrariamente las solicitudes de registro de grupos religiosos. Para los grupos no registrados, la falta de reconocimiento legal se convierte en la base de un acoso constante, ya que pertenecer a un grupo religioso no registrado es un delito, apunta el informe. La comisión dice que, en consonancia con los modelos de gobierno autoritarios de los tres regímenes, las entidades religiosas se enfrentan a la persecución por cualquier actividad considerada como una amenaza al poder y la influencia del Estado. En su informe anual de 2025, la UCCRF recomendó que tanto Cuba como Nicaragua fueran designadas como países de especial preocupación y destacó las violaciones de la libertad de creencia religiosa en Venezuela. También recomendó varias estrategias que el gobierno de Estados Unidos puede utilizar para abordar las violaciones a la libertad religiosa en Cuba y Nicaragua, incluyendo la imposición de sanciones a los funcionarios involucrados en graves violaciones de los derechos humanos. Desde 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a Cuba y Nicaragua como países de especial preocupación, PEP, por participar en violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa, o tolerarlas. Si bien Venezuela no está designada como PEP ni incluida en la lista de vigilancia especial, según la comisión, el régimen de Nicolás Maduro exhibe estrategias similares para reprimir la libertad religiosa.
Martí Noticias en Radio Martí.
Expresidentes y vicepresidentes dan el último adiós a Dick Cheney. El funeral del ex vicepresidente Dick Cheney, 1941-2025, reunió este jueves en la Catedral Nacional de Washington a altas figuras de la política estadounidense de ambos partidos. Cheney, quien fue vicepresidente durante la presidencia del republicano George W. Bush, falleció el 3 de noviembre a los 84 años. Al servicio fúnebre acudieron varias familias presidenciales como el expresidente George W. Bush y su esposa la ex primera dama, Laura Bush, el expresidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden, y los ex vicepresidentes Dan Quayle, Al Gore, Mike Pence y Kamala Harris. Los medios estadounidenses destacaron la ausencia del presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance, al igual que la de otros ex ocupantes de la oficina oval como Bill y Hillary Clinton y Barack y Michelle Obama. Trump ha mantenido una relación tensa con la familia Cheney desde que la ex congresista Liz Cheney, hija de Dick, fue una de las 10 republicanas que votaron a favor de su segundo juicio político tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. A pesar de ser una figura controvertida, Cheney ha sido recordado como un gran patriota y un fiel servidor público. En su elogio fúnebre, el expresidente George W. Bush destacó: "Durante 40 años, su servicio fue constante, fiel y noble. En definitiva, una trayectoria profesional y una vida admirables, especialmente si se considera su increíble resistencia física". El expresidente se refirió a su compañero de fórmula como un hombre inteligente y refinado, cortés y accesible, que trataba a todos por igual. Durante el servicio, Liz Cheney, la ex representante republicana por Wyoming, destacó la devoción de su padre por Estados Unidos y la historia de esa gran nación.
Martí Noticias en Radio Martí.
Definidas ya 42 de las 48 plazas para la Copa Mundial de Fútbol, Curazao, la pequeña isla caribeña de 156.000 habitantes, hizo historia el martes al conseguir por primera vez su clasificación a la Copa Mundial de Fútbol, tras empatar sin goles ante Jamaica en Kingston, en una jornada en la que quedó casi completo el cuadro de participantes en el certamen del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá. El Mundial de Norteamérica elevó de 32 a 48 el grupo de selecciones en competencia, de las cuales ya están definidas 42. Además de la sorprendente Curazao, ya está garantizada la presencia por la Confederación de Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, de las tres selecciones anfitrionas, además de Panamá y Haití. En tanto, una sexta plaza se definirá en repechaje entre Jamaica y Surinam. Por Sudamérica, ya tienen su pasaje las escuadras de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. En tanto, Bolivia tendrá una última oportunidad en la repesca ante Nueva Caledonia. Europa tendrá la mayor representación en el Mundial del 2026 con 12 equipos ya asegurados: Inglaterra, Francia, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Austria, Escocia, Suiza y España. Otras cuatro plazas quedan por decidirse en la UEFA, que se disputarán en un sistema de playoffs entre Rumania, Suecia, Irlanda del Norte, Italia, Albania, Irlanda, República Checa, Macedonia del Norte, Ucrania, Turquía, Polonia, Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca y Kosovo. Estas 16 selecciones conformarán 8 llaves de semifinales, que desembocarán en 4 finales, todas a un partido único, que determinarán a los 4 clasificados. El sorteo de esta instancia se llevará a cabo este jueves, 20 de noviembre, en Zurich, Suiza. Por la Confederación Africana de Fútbol, CAF, ya sacaron pasaje Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Sudáfrica, Ghana, Cabo Verde, Costa de Marfil y Senegal. En tanto, la República Democrática del Congo se medirá en repechaje por un boleto más ante el equipo de Irak. Y por Asia y Oceanía ya se visten para la fiesta mundialista Australia, Nueva Zelanda, Irán, Qatar, Jordania, Japón, Sudcorea, Arabia Saudita y Uzbekistán. Con 6 plazas aún por definir, el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para la conformación de los 12 grupos de la Copa Mundial. La magna cita del balompié arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca, en la capital mexicana, mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York, el 29 de julio. El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, Fox Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental René Arocha, el Jackie Robinson cubano.
Martí Noticias en Radio Martí.
Lanzan en FIU el observatorio Defensa Cuba decide contra la represión en Cuba, en un acto celebrado en la Florida International University, FIU. Activistas, académicos y defensores de derechos humanos lanzaron oficialmente Defensa Cuba Decide, un nuevo centro independiente dedicado a monitorear, documentar y denunciar la represión en la isla, así como a visibilizar la persecución por motivos religiosos. El evento tuvo lugar en la Stephen J. Green School of International and Public Affairs, con el apoyo de Casa Cuba, el Cuban Research Institute, la Dorothea Green Lecture Series y el Backlog Hovel Program for Human Rights and Democracy de FIU. Defensa Cuba Decide da continuidad al trabajo que por 8 años realizó el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, creado para proteger a activistas y ciudadanos vinculados al movimiento Cuba Decide, y que luego se extendió a cualquier cubano víctima de violaciones de derechos humanos. La fundadora de Cuba Decide y directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana, Rosa María Payá, explicó que la nueva entidad nace como el lógico próximo paso de ese esfuerzo. No solo los activistas están en peligro en Cuba, cualquier ciudadano puede ser víctima de violaciones de derechos humanos, señaló. Recordó que, bajo la constitución impuesta por Raúl Castro, aspirar a un cambio de sistema hacia la democracia puede ser catalogado como traición a la patria, delito que se castiga incluso con la pena de muerte. Por eso dijo el movimiento no podía concebirse sin una rama dedicada a proteger, visibilizar, documentar y defender a quienes asumen el mayor riesgo dentro de la isla. A partir de esa labor, el centro llevó casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, incluyendo denuncias sobre José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Miguel de Jesús Guillén y otros opositores. Payá presentó al equipo que liderará la nueva etapa. Juan Carlos Vargas como director de Defensa Cuba Decide, Junier Suárez, responsable del monitoreo de represión, el pastor Mario Félix Leonard, al frente del Observatorio de Libertad Religiosa, y Desiree Hernández, encargada de coordinación. Vivimos momentos muy oscuros en la isla, advirtió Payá, al mencionar la escasez de alimentos, el colapso de los servicios de salud y la expansión de enfermedades como chikungunya y oropouche. La peor crisis es la crisis de represión política, afirmó. Sin embargo, recordó que en Cuba hay más protestas al año que días tiene el año, y citó a su padre, el líder opositor Oswaldo Payá, la noche no será eterna. En su intervención, Juan Carlos Vargas subrayó que detrás de cada registro no hay estadísticas frías, sino el dolor real de una persona, alguien golpeado, despedido, amenazado, detenido o silenciado, y una familia que no sabe qué ocurrirá al día siguiente. Para muchos, contarnos lo que les pasa es casi un acto de fe, dijo. Esa confianza, subrayó, permitió que el centro de denuncias creciera y se volviera útil, produciendo informes mensuales, llevando casos urgentes directamente al sistema interamericano y logrando medidas cautelares que pueden traducirse en protección tangible. La madre que duerme un poco más tranquila porque sabe que su hijo ya no está completamente expuesto. La activista que recupera algo de seguridad, el periodista que vuelve a sentir que no está solo. Vargas explicó que Defensa Cuba Decide nace como una institución independiente, con más capacidad, más alcance y mayor especialización, sin empezar de cero. Seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, monitoreo diario, documentación, reportes mensuales y acompañamiento de casos, pero vamos más allá, anunció. El nuevo centro ampliará su trabajo con un observatorio de libertad religiosa, un ámbito profundamente golpeado en Cuba y, al mismo tiempo, uno de los menos visibilizados. Defensa Cuba Decide nace con un compromiso firme, no retroceder, no callar y no dejar a nadie atrás, afirmó. No vamos a normalizar lo inaceptable ni permitir que el miedo se quede sin nombre. Cada vez que una persona sea vigilada, detenida, golpeada o amenazada, quedará registrado. El director adjunto de Monitoreo de Represión, Junier Suárez, adelantó que el centro se prepara para publicar un informe sobre la situación en las prisiones cubanas, tanto para prisioneros políticos como para presos comunes. Según explicó, la investigación revela patrones muy claros, sistemáticos y extendidos, de violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Uso de celdas de castigo, condiciones inhumanas, negación deliberada de atención médica, golpizas continuas y prácticas destinadas a quebrar física y psicológicamente a los reclusos. Suárez citó el testimonio del preso político Adrián Curuno Stevens, quien describió la prisión 1580 como un secadero de hombres, y recordó el caso de Mario Alberto Hernández Leiva, promotor de Cuba Decide, sometido a golpizas, arrastrado por el suelo y rapado a la fuerza. También mencionó el caso de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, muerto a golpes en prisión, cuyo cuerpo fue entregado a su madre, golpeado, como ejemplo de cómo las palizas pueden terminar en ejecuciones extrajudiciales. Este trabajo salva vidas, enfatizó Suárez al subrayar que documentar sistemáticamente la represión y llevarla ante instancias internacionales limita, al menos en parte, el margen de impunidad del régimen cubano. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el testimonio del ex prisionero político José Daniel Ferrer, líder opositor cubano. Ferrer relató cómo la dictadura intenta aislar al preso político, impedir que sepa que no está solo y convencer a los familiares de que guardar silencio es la única forma de no empeorar su situación. Ese silencio solo favorece al victimario, advirtió, al señalar que lo que se conoce fuera de las prisiones no sobrepasa el 30% de los horrores que allí se viven. El régimen tiene dos discursos, explicó. Uno hacia el exterior, en el que asegura que no viola derechos humanos, y otro hacia adentro, donde deja claro que puede desaparecer, destruir o matar, sin consecuencias. La labor de monitoreo y denuncia, insistió, es la única capaz de romper esa dualidad. Para quien está en una celda, saber que hay acompañamiento desde el exterior resulta más importante que el alimento diario, aseguró. Cuando eso falta, hasta el más valiente se siente débil, derrotado y abandonado. El pastor Mario Félix Yeonart, responsable del nuevo Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa Cuba Decide, recordó que la libertad de religión o creencia es un derecho universal, que protege tanto a quienes creen como a quienes no creen. Narró episodios personales de persecución, desde su infancia en la escuela hasta el cierre de la iglesia de su comunidad en 1963, y subrayó que en Cuba existe libertad de culto, pero no libertad religiosa. Denunció la labor de la Oficina de Asuntos Religiosos, que controla y fiscaliza la vida de las iglesias, y la exclusión de la fe de los medios, la educación y otros espacios públicos. Yeonart aseguró que el observatorio trabajará con monitores en todas las provincias del país y que sus reportes alimentarán los informes anuales del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa, donde Cuba ya figura entre los países más violadores en esta materia. La libertad religiosa es un medidor del resto de los derechos, afirmó. Si se viola la libertad religiosa, podemos estar seguros de que el resto de los derechos también está siendo violado. El orador principal de la noche fue Estuardo Rallón, relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rallón reiteró que la CIDH ha documentado durante años una represión sistemática en Cuba que busca callar todas las voces críticas y bloquear cualquier transición democrática en la isla. Prometió que el organismo seguirá emitiendo medidas cautelares, exigiendo la liberación de los presos políticos y señalando públicamente las prácticas que violan la Convención Americana y los estándares interamericanos, concluyó. Y hasta aquí, Martí Noticias, en Radio Martí. El resumen digital con las informaciones más destacadas de nuestro portal, martinoticias.com. Gracias por escucharnos.
Martí Noticias en Radio Martí. Un resumen del contenido más importante publicado en nuestro portal digital, martinoticias.com. El audio de este programa ha sido generado con una voz de inteligencia artificial de la plataforma.